siempre contigo. Los cubanos jubilados llevan la peor parte de la crisis económica. La falta de combustible continúa afectando el transporte y la distribución de alimentos en Cuba. El preso político Samuel Pupo Martínez deberá esperar más de 20 días por apelación tras negársele su libertad condicional. Estados Unidos y la Unión Europea condenan la sentencia dictada por Moscú contra el periodista opositor ruso Vladimir Kara-Murza por criticar la invasión a Ucrania. Washington presiona a México para que extradite a uno de los hijos del narcotraficante preso Joaquín El Chapo Guzmán, vinculado con el tráfico de fentanilo. Y Naciones Unidas llama a un alto al fuego en Sudán tras 3 días consecutivos de combates entre el ejército y un grupo paramilitar.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí, edición vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, los jubilados en Cuba aseguran que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Amplía Ivette Pacheco.
Dificultades para poder adquirir los alimentos y también los medicamentos son dos de los problemas que más afectan a las personas de la tercera edad en Cuba en estos momentos, según testimonios llegados desde la isla a Radio Martí. Adelaida Ramírez, desde Cárdenas Matanzas, sobre la situación de las personas jubiladas, nos dijo.
Terrible, fatal, fatal. Que no tenga una familia que lo ayude, que le busque algo, está muerto de hambre. 2,000 pesos y pico al mes no da para nada, independientemente de que no hay un buche de leche. Eso es punto y aparte.
La situación se extiende a los medicamentos, según nuestra entrevistada.
No hay medicamentos, hace 5 meses que no hay nada para la presión.
Otra jubilada, Lucila Tejeda, desde Guanabacoa, La Habana, señaló que no tiene sus medicamentos con regularidad.
Yo tengo tratamiento que a veces lo puedo coger porque hay, pero a veces demora 1 mes y ya. No hay, no ha entrado.
Mi pensión de 1,000 y pico de pesos, comentó Lucila, solo me da para comprar lo que envían por la libreta. Para lo extra no alcanza.
No compro porque si me pongo a comprar con extras, el extra está mucho más por encima del pago que me hacen. No lo compro.
Otro jubilado, residente en la provincia Pinar del Río, quien no quiso ser identificado, sobre la pensión que recibe, indicó.
No alcanza, está muy caro. La alimentación es fundamental y el medicamento es fundamental para todo. Pero mi mamá tiene 100 años, ahora recibe dieta, por vejez, por enfermedad. Eso es insuficiente.
Sin embargo, un artículo del portal Cuba Debate de diciembre de 2022 informaba que la atención a las desigualdades y a las personas en situaciones de vulnerabilidad estaban entre los objetivos priorizados por el gobierno cubano para 2023. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, la falta de combustible sigue afectando el transporte y la distribución de los alimentos en la isla. Tomás Cardoso amplía.
El actual desabastecimiento de combustible que sufre Cuba agudiza el suministro de los escasos alimentos que se producen en el campo, alertaron cubanos a Radio Martí. El sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita analiza el impacto de la escasez de gasolina y petróleo.
Esa paralización va a hacer que no lleguen las mercancías a las tiendas, que no lleguen los pocos medicamentos a las farmacias con la suficiente rapidez y por tanto esto es una cadena que pone en riesgo a esta sociedad.
En La Habana, el botero Rafael Alba Macías cuenta que están paralizados y ya acudieron a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria.
No dijeron que ellos se iban a reunir para ver si no se cobraba el tributo que se hace por el pago del impuesto.
En Pinar del Río está paralizado el transporte público intermunicipal, nos dijo José Rolando Cázares.
El fin de semana, interrupciones de electricidad con más de 5 horas.
Lady Tavares, desde la ciudad de Camagüey, asegura que allí la crisis es total.
Ayer se fueron 5 horas. No hay petróleo, no hay gas licuado.
En el poblado de Sibanicú, Jordan Marrero Huerta describe la aglomeración de personas en la terminal municipal.
Ya desde las 2:30 de la mañana, estudiantes llegando allí para poder trasladarse a la ciudad de Camagüey en lo que puedan, porque el transporte está colapsado.
La agricultura en Bayamo está paralizada por falta de petróleo, cuenta el campesino Emiliano González.
Se necesita combustible para el regadío, para la siembra, completamente un desastre de agricultura en Cuba.
Desde Santiago de Cuba, Eldris González Pozo informa que los motoristas privados están parados.
La siguen quitando 5 y 6 horas, todos los días.
Y desde el poblado de San Andrés, en Holguín, donde hay apagones diarios, Damaso Alberto Fernández concluyó.
El pueblo de Cuba está muriéndose de hambre, falta de todo.
El viernes, en la emisión del Noticiero Nacional de Televisión, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció el déficit de combustible en el país.
En estos momentos estamos con coberturas de menos de 400 toneladas diarias de gasolina para todas las actividades del país y sin todavía tener bien claro cómo vamos a lograr los empates para salir de esta situación.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y 20 días hábiles tendrá que esperar el preso político Samuel Pupo Martínez para conocer la respuesta a una apelación interpuesta a su favor, tras negársele la libertad condicional. Su esposa, Yunaisi Santana, dijo a Radio Martí que las autoridades de la prisión de Ahuique Matanzas argumentan que la negativa se debe a una indisciplina de Pupo Martínez al exigir atención médica.
Esa fue una súplica, una apelación que presenté de la respuesta de la libertad condicional de Samuel el miércoles pasado, donde me dicen de que se la negaron por un año por un informe de indisciplina que tiene, cuyo informe de indisciplina es que Samuel pidió atención médica desde la celda, comenzó a gritar porque no lo atendía y tenía un dolor en el pecho, que entonces yo dije, no estaba fuerte porque eso no era una indisciplina, es un derecho a atención médica. Primero yo lo entregué aquí en el municipio en Cárdenas, me dijeron que no, que se tenía que hacer en la sala tercera de la provincia, Tribunal Provincial de Matanzas. Me dirigí a la provincia y me dijeron que en 20 días me darán respuesta, 20 días hábiles. No voy a quedar callada porque no voy a aceptar esa respuesta.
Samuel Pupo Martínez, de 48 años de edad, está condenado a 3 de cárcel por manifestarse en Cárdenas Matanzas durante las protestas del 11J de 2021. Y la seguridad del Estado intensificó la vigilancia a la periodista Camila Costa poco antes de la fecha señalada para la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la que se elegirán los cargos claves del país, como el de presidente, vicepresidente y miembros del Consejo de Estado.
Todos los que vivimos en Cuba y que de alguna manera decimos lo que pensamos y denunciamos a la dictadura, vivimos en un estado de sitio constante, se ha convertido en un patrón, es algo intermitente. Un vecino me lo dijo, que venían a veces en la mañana o en la tarde, se quedaban 2 o 3 horas, de la seguridad del Estado vigilaba para mi casa, en lo que la patrulla esperaba doblar, se iban, al rato volvían y así. Supongo que además, por supuesto, tenga algún vecino o vecinos en estas funciones también, en vigilancia constante, pero la de hoy justamente se trata de que ya están montando un operativo como suelen hacer en fecha señalada, porque en 2 días la Asamblea Nacional va supuestamente a renovar algunos cargos de gobierno, va a reelegir algunos cargos de gobierno y coincidirá con la visita del ministro de Exteriores de Rusia a Cuba. Entonces en estos momentos ellos tratan de mantener a los periodistas, a los activistas, a las personas que les somos incómodas en una vigilancia, en un control por si fuera a suceder algo, una protesta, o en mi caso, el simple hecho de pretender ir a reportar alguno de estos sucesos.
Y demandas de la presa política Sisi Abascal Zamora no fueron escuchadas por funcionarios del gobierno que visitaron la semana pasada la prisión de La Bellote. Desde Matanzas, Sania Zamora habló con Radio Martí sobre la situación de su hija, a quien le niegan beneficios carcelarios.
En vía telefónica Sisi me comenta que llegó la esperada visita, que era el ministro, el jefe de prisiones de aquí de la provincia de Matanza, altos oficiales y la directora del penal, que recorrieron toda la prisión, que fueron por los cubículos. Al llegar al cubículo de ella, ella intenta hablar con esas personas para exigirle sus derechos que ella tiene como presa, que se los están violando. En primer momento, que no tiene por qué estar presa porque ella no cometió ningún delito, manifestarse ese es algo que está en la constitución que nosotros tenemos. No la dejaron hablar, inclusive fue a entregar un documento confeccionado por su abogado, documento que hace más de 3 meses que entregué en el Tribunal Provincial de Matanzas. Me dijeron que a los 15 días me daban respuesta, no me han dado respuesta alguna. Ese documento ya ella se lo entregó a unos fiscales que pasaron por la prisión, tampoco han dado respuesta. Y estos represores que responden a la dictadura tampoco se lo aceptaron. No la dejaron hablar, no la dejaron entregar su documento, no la dejaron decir todo lo que pasa en la prisión y que ella tiene derecho a los beneficios a los que se los están negando. No la dejaron hablar.
La dama de blanco, Cici Abascal, de 25 años, cumplió una sentencia de 6 años acusada de supuesto atentado, desacato y desorden público, tras participar en las protestas de descontento popular del 11J en el poblado de Carlos Rojas de Matanzas. Y la tripulación del escampavía Margaret Norvell de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 27 cubanos el domingo. El breve comunicado a través de la cuenta de Twitter de la Guardia Costera indica que los migrantes cubanos fueron interceptados el día miércoles aproximadamente a 12 millas del Cayo South Bank en las Bahamas. Y atención que Estados Unidos junto a la Unión Europea han condenado la sentencia dictada por un tribunal de Moscú contra el opositor ruso Vladimir Kara-Murza por criticar la invasión a Ucrania. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sage informa.
En un comunicado, el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que Estados Unidos condenaba la sentencia en Moscú contra el opositor ruso Vladimir Kara-Murza a 25 años de prisión por hablar en contra de la guerra del gobierno ruso contra Ucrania. El portavoz expresó que Kara-Murza, de 41 años, es otro objetivo de la creciente campaña de represión del gobierno ruso, añadiendo que Estados Unidos renovaba su llamado a su liberación, así como a la liberación de los más de 400 presos políticos en Rusia. Estados Unidos reafirmó su solidaridad con lo que denominó los defensores de un futuro mejor para Rusia, que son retenidos injustamente, y muchos otros que sirven a su país a un gran costo personal al defender con valentía los derechos humanos y las libertades fundamentales. La Unión Europea también condenó la sentencia contra Kara-Murza, que calificó de escandalosamente dura. El vocero Peter Steno.
This is yet another demonstration by Russian authorities.
Él dice que esta es otra demostración más por parte de las autoridades rusas del mal uso político del poder judicial para presionar a activistas, defensores de los derechos humanos y cualquier voz que se oponga a la agresión ilegal de Rusia contra Ucrania. Las organizaciones de derechos humanos y los gobiernos occidentales, entre ellos Alemania, Francia, el Reino Unido, Noruega y Canadá, han denunciado el veredicto. Kara-Murza, un destacado activista de la oposición que sobrevivió 2 veces a envenenamientos que él atribuyó al Kremlin, ha estado preso desde su arresto hace 1 año. Rechazó los cargos en su contra, que calificó de políticos, y comparó los procedimientos judiciales en su contra a los juicios durante el gobierno del dictador Joseph Stalin. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Amnistía Internacional también aseveró que la condena impuesta en Rusia al opositor Vladimir Kara-Murza es escalofriante. La sentencia de 25 años de prisión es otro ejemplo de la represión sistemática de la sociedad civil, declaró este lunes la Organización Pro Derechos Humanos. Amnistía destacó que la represión del Kremlin contra la sociedad civil se ha ampliado y acelerado desde la invasión rusa de Ucrania el año pasado. Agregó que los presuntos crímenes por los que se juzgó a Vladimir Kara-Murza, como por ejemplo hablar en contra de la invasión y defender a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, son de hecho actos de valentía excepcional. Y el gobierno de los Estados Unidos ha asegurado que la filtración de documentos clasificados sobre la guerra en Ucrania no afecta la relación con los países aliados. Amplía Héctor Contreras.
A juicio de algunos especialistas, la reciente filtración de documentos altamente clasificados relacionados con la guerra en Ucrania podría afectar las relaciones estadounidenses con varias naciones, especialmente con algunos de sus principales socios internacionales. Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que no había escuchado preocupaciones de los aliados. Las declaraciones se dieron durante el encuentro con algunos algunos periodistas en Hanoi, Vietnam, justo antes de partir a Japón, donde el máximo representante de la diplomacia estadounidense participará en la reunión del G7, el encuentro que reúne a los países con las economías más avanzadas, la primera conferencia diplomática internacional importante desde que se descubrieron los documentos en línea. El secretario Blinken desde allí destacó textualmente, y citamos, «Nos hemos comprometido con nuestros aliados y socios desde que surgieron estas filtraciones y lo hemos hecho a altos niveles. Hemos dejado en claro nuestro compromiso de salvaguardar la inteligencia y nuestro compromiso con algunas asociaciones de seguridad». Para luego agregar,
«Nuestra cooperación simplemente no se ha visto afectada. No he escuchado eso y, por supuesto, la investigación sigue. Ahora, como ustedes saben, hay un sospechoso bajo custodia, pero lo más importante es que también conozco las medidas que se están tomando para proteger aún más la información».
El viernes, Jack Teixeira, de 21 años de edad y miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, compareció frente a un juez y los fiscales que presentaron los cargos de acusación de ser responsable de las filtraciones y revelaron cómo los registros de facturación y las entrevistas con sus aliados en las redes sociales ayudaron a su identificación como sospechoso. Los documentos clasificados van desde diapositivas informativas que describen las posiciones militares ucranianas hasta evaluaciones de apoyo internacional a Ucrania y otros temas delicados, incluidas las circunstancias en las que el presidente ruso Vladimir Putin podría usar armas nucleares. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El asesor de la presidencia de Ucrania, Andrei Yermak, confirmó el retorno de 130 militares ucranianos en el marco de un gran intercambio de prisioneros con Rusia, con motivo de la celebración de la Pascua Ortodoxa. Yermak hizo el anuncio en Twitter, acompañado de imágenes de decenas de liberados con la bandera ucraniana. Se trata de 92 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 20 soldados de la Guardia Nacional, 11 guardias nacionales, 3 guardias fronterizos, 2 soldados de la Marina y 2 representantes del Servicio Especial de Transporte del Estado de Ucrania. Y a propósito de Ucrania, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, propuso este domingo una mediación conjunta con China y Emiratos Árabes Unidos para decir ya basta a la guerra en Ucrania.
El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva concluyó el domingo una gira de 3 días por Pekín y Abu Dhabi, en los que habló con sus homólogos sobre la creación del grupo de mediación. Ayer hablé con el jeque sobre la guerra. Hablé con Xi Jinping sobre la guerra. Y creo que estamos encontrando un grupo de personas que preferiría hablar de paz que de guerra. Creo que va a funcionar. A diferencia de las potencias occidentales, ni China ni Brasil han impuesto sanciones contra Rusia y tratan de posicionarse como mediadores. Emiratos adoptó a su vez una posición de neutralidad en el conflicto, aunque acogió un importante número de empresarios rusos. La paz es muy difícil. El presidente Putin no está tomando ninguna iniciativa de paz. Zelensky no está tomando ninguna iniciativa de paz. Europa y Estados Unidos acabaron contribuyendo a la continuación de esta guerra. Pese a la acusación, Brasil también busca estrechar lazos con Washington, ejerciendo un delicado equilibrio con su rival Pekín. Además, Lula dijo que habló de esta iniciativa con el presidente estadounidense Joe Biden y el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente francés Emmanuel Macron y los mandatarios de algunos países sudamericanos.
La Casa Blanca reprendió duramente este lunes al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva por acusar al país de alentar la guerra de Ucrania, diciendo que está repitiendo como un loro la propaganda rusa y china. John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que los comentarios de Lula da Silva eran simplemente equivocados. Y en medio de las conversaciones entre autoridades de México y los Estados Unidos para intensificar el combate al tráfico del fentanilo, el gobierno de Estados Unidos sigue gestionando la extradición de Ovidio, hijo del narcotraficante mexicano preso Joaquín El Chapo Guzmán. Sara Pablo informa.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que el gobierno de Joe Biden continuará con los esfuerzos para lograr la extradición de Ovidio, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Las declaraciones se dieron un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos formulara cargos contra 28 integrantes del cártel de Sinaloa y en particular en contra de la célula conocida como Los Chapitos, los hijos de Guzmán Loera, Herrera, imputaciones que son resultado de una investigación sobre el tráfico de fentanilo.
Lo que pasó con Ovidio Guzmán, eso fue operación del gobierno de México. Les damos las gracias al gobierno de México. Estamos trabajando con el gobierno de México para que nos manden a los Estados Unidos con extradición.
Ken Salazar informó que como parte de los convenios entre autoridades de ambos países, se acordó la puesta en marcha de una acción global contra el fentanilo que incluye países de Centroamérica y Europa. Explicó que son 9 las acciones para frenar el tráfico de esta sustancia, que significa un veneno y que el año pasado cobró la vida de aproximadamente 100,000 personas en Estados Unidos.
La realidad es que sabemos de dónde vienen todos los precursores. Se hacen en China, se vienen de China y sabemos cómo llegan a México y cómo llegan a los Estados Unidos.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realiza su primer viaje a los Estados Unidos con una agenda cargada y un encuentro con el presidente Biden.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá mañana en la Casa Blanca al mandatario colombiano, Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de ese país. Y la agenda, además de tener el objetivo de seguir profundizando la relación bilateral en áreas de interés mutuo, contempla varios temas en común que van desde una mayor cooperación económica, seguridad, cambio climático, lucha contra el narcotráfico, migración, hasta promover los valores democráticos y los derechos humanos y laborales en la región y en el mundo. Antes de que será su primer encuentro desde que asumió la presidencia en agosto pasado, Petro agradeció al presidente Biden la invitación a través de su cuenta de Twitter y aseguró que es un momento clave para reforzar la relación y cooperación mutua entre ambos países, no solo en la lucha contra el narcotráfico, sino en la protección de la Amazonia, el cambio climático y el desarrollo rural. El presidente Petro inició su visita en Nueva York con una reunión con la secretaria de Interior de Estados Unidos, Deb Haaland, y luego está previsto que participe en la sesión de apertura en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y un encuentro de trabajo con Susan Siegel, presidente ejecutiva del Consejo de las Américas. El mandatario colombiano busca además el apoyo de Estados Unidos para poner fin a un conflicto de 6 décadas que ha dejado más de 450,000 víctimas a través de acuerdos de paz con rebeldes de izquierda o acuerdos de rendición con grupos criminales conformados por antiguos paramilitares de derecha. De hecho, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, advirtió que el país corre el riesgo de perder el apoyo de Estados Unidos debido a un aumento de la producción de cocaína y un proyecto de ley que facilita el sometimiento a la justicia de narcotraficantes a cambio de sentencias menores. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, recibió con optimismo los avances en el proceso de paz en Colombia. Elogió los esfuerzos adicionales en curso para ampliar el alcance a través del diálogo, informa Radio ONU.
Los miembros del Consejo han acogido con satisfacción el impulso a la aplicación integral del acuerdo y esperan que se siga avanzando en la resolución de los problemas de acceso a la tierra, la seguridad y la reintegración socioeconómica de los excombatientes, así como en la aceleración de la aplicación de las disposiciones étnicas y de género. Sin embargo, han mostrado su preocupación por las amenazas y violencia a la que se enfrentan los excombatientes y líderes sociales y porque la violencia relacionada con el conflicto sigue teniendo un impacto desproporcionado en las mujeres y en las comunidades indígenas y afrocolombianas.
La Organización Panamericana de la Salud ha alertado que al menos el 10% de las personas afectadas por la enfermedad de Chagas han sido diagnosticadas. Amplía nuestra sala de redacción de La Voz de América.
Ante la falta de síntomas, la mayoría de las personas con la enfermedad de Chagas no son diagnosticadas ni reciben atención médica hasta desarrollar una condición crónica, según datos publicados por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Más de 6 millones de personas en todo el mundo, la mayoría de ellas en América Latina, están afectadas por esta enfermedad y en América Latina se registran 30,000 nuevos casos cada año y 10,000 muertes. El doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, formuló un llamado a los gobiernos de la región para fortalecer el nivel de atención primaria, diagnóstico temprano y acceso al tratamiento.
Esa es una enfermedad silenciosa que a lo largo del tiempo afecta al corazón si no se detecta y se trata a tiempo. Cada año, 9.000 niños se infectan durante el parto.
La enfermedad de Chagas es causada por el parásito T. cruzi y se transmite principalmente por contacto con un insecto conocido como chinche o vinchuca. En América Latina, donde es endémica en 21 países, el Chagas es la primera causa de muerte por un parásito por delante de la malaria. El doctor Barbosa recalcó la importancia del diagnóstico temprano.
Es fundamental tamizar a todas las mujeres en edad fértil y restantes, los recién nacidos, igualmente a todos los niños y niñas en riesgo. Es imperativo que las personas diagnosticadas tengan acceso a tratamiento oportuno.
La OPS alertó que esta afección, que en principio se había observado en zonas rurales, ahora también se ha trasladado a entornos urbanos en 44 países que abarcan todos los continentes, salvo la Antártida. Sala de redacción, Voz de América.
Y a las 5:25, quieto, quieto, en primera ya llegan los deportes con Pepe Campos, el Chambi.
Buenas tardes, Ricardo Espinosa.
Un abrazo.
Y buenas tardes, buenas Iván tarde. López. Y muy buenas tardes, Juan Pendaz. Yo cada vez que nombro oigo el nombre de Juan Pendaz me asusto, porque Juan Pendaz es un conocedor de los deportes tremendo. Y entonces, pues, eso como tú sabes que un cantante va a cantar en un lugar y se encuentra que hay un artista más grande. Así que, Ricardo, me excusas si por favor, si se siente el nerviosismo en mi voz, ¿ok?
Muy bien.
Pero bueno, señores, hoy es el día que le llaman el lunes del patriota. Patriot Monday, es un día que se efectúa aquí en Estados Unidos, se celebra, es el segundo martes de abril, y se corren, primero juegan el equipo de Boston, los Medias Rojas, y se corre el maratón que es uno de los seis famosos maratones. Está Nueva York, Chicago, Boston, Londres, Japón, y me falta uno, creo que es el de París. Son los seis grandes. Y bueno, pues hoy se corrió el primero de la temporada de esos seis grandes y dominados por quien ya no, pero no se pudo romper el récord mundial debido a la humedad y la lluvia que suspendió el partido de los del equipo de Boston frente a los Angelinos de Los Ángeles. Los Angelinos de Los Ángeles, estamos hablando de Shohei Ohtani. O sea que el show de Shohei Ohtani estuvo un poquito, o sea, dieron como una primicia cuando lanzó dos innings y no permitió hits, pero en el quinto inning fue suspendido. Interesas participantes en ese maratón es la puertorriqueña Mónica Puig. Mónica Puig, recordemos que fue porque ya se retiró, una tenista, una gran tenista, siempre estuvo en, yo digo gran tenista porque cuando usted compite en ese nivel usted es gran tenista, no importa si usted es número 40, 50 o lo que sea, siempre y cuando califica usted es gran tenista, y ella inclusive estuvo entre las 16 mejores del mundo en un momento. Mónica Puig, ganadora de la medalla de oro en Río de Janeiro, primera dama boricua en ganar una medalla, no importaba si era de oro, primera medalla que se ganaba una dama, y compitió en este maratón. Obviamente ella no se suponía que fuera a ganar ni nada de eso, sino ella está compitiendo porque quiere competir. Uno de los retos grandes de su vida es competir en los seis maratones, y eso fue uno de ellos. Señores, el equipo de Tampa no se va a ir invicto, no van a terminar 162-0. Perdieron dos partidos frente al equipo de Toronto en la ciudad de Toronto. No solamente perdieron los dos juegos, perdieron también la serie. En este momento, a pesar de haber perdido esos dos encuentros, llevan cuatro juegos de ventaja sobre los Yankees de Nueva York y sobre el mismo equipo de Toronto. Si nos vamos para el baloncesto, vimos ayer que los Miami Heat, después de haber terminado una temporada donde básicamente pues se colaron, entraron por la puerta de atrás, ayer le ganan al equipo de Milwaukee. Pero le ganan al equipo de Milwaukee sin Giannis Antetokounmpo. Pero al mismo tiempo, Miami sufre una gran baja. Y es la baja de Tyler Hero, uno de los jugadores que Juan Pindaz siempre menciona, porque es un jugador que tiene un